Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre. Gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Que por cierto, el programa dura una hora, porque al concluir la tertulia viene tema a fondo. Así que mantenga la sintonía.
Lo que pasa es que esta primera media hora, además de la radio, la transmitimos o se transmite a través de redes sociales. Por lo tanto, la primera media hora del programa, la tertulia del programa, donde siempre discutimos noticias, analizamos noticias, sobre todo con personas dentro de Cuba, con periodistas independientes dentro de Cuba, que siempre tratamos de que haya al menos uno, cuando mejor dos, en todas la tertulia de la semana. Así que bueno, pues dicho eso, gracias a los que nos están viendo ahora en esta primera parte del programa a través de Facebook, a través de YouTube, y gracias también a los que nos están escuchando a través de la radio. Y siempre, como decía José Luis, la segunda media hora es para Radio Martí a través de la radio. Bueno, pues hoy, ¿qué tenemos en el tintero?
Bueno, concluye Miguel Díaz-Canel visita oficial a Irán. Por cierto, se está reportando que las reuniones con importantes hombres de negocio ha sido el plato fuerte de esta visita al Medio Oriente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Díaz-Canel lo que está tratando es de hacer negocio. Los países que quieran, que puedan y los que él empuja, pero el problema es hacer negocio.
Cuba, el país lo necesita.
No, está obligado prácticamente. Ahora, el problema es que estos negocios se den, que es lo otro.
Y Rusia ha lanzado sus tarjetas de pago MIR y vamos a estar hablando de esto porque ya es algo oficial.
Ya es algo oficial, la tarjeta MIR, que es una tarjeta que sustituye a la Visa, es una alternativa.
Visa Mastercard.
Claro. Pero claro, me imagino que se pagará en rublo o se pagará en dólares.
O en moneda convertible, en quién moneda sabe cómo harán eso.
No sé, la MIR.
Y ancianos cubanos acuden a la caridad pública ante la falta de apoyo estatal.
Terrible, terrible.
Esto es muy cierto.
Y además muy crítico. Además de ser cierto, de ser crítico, qué bueno que lo estén levantando. Qué bueno que nuestra colega Ibel Pacheco, del Departamento de Noticias de Radio Martí, de Martí Noticias, pues levantó esta noticia. Porque es algo que no es primero, José Luis. Esto no es por primera vez. Hemos visto tanta gente. ¿Cuántas noticias hemos hecho de los recogedores de basura? ¿Te acuerdas? De la gente que se mete en la basura, de los niños que se meten a buscar en Cayo Cruz, ahí en La Habana, pegado a la bahía de La Habana, revolviendo las basuras. Es algo ya muy endémico dentro de Cuba, las personas mayores que no les alcanza absolutamente para nada. Y bueno, en este caso, esta nota importantísima de Iber Pacheco, de uh-huh. Martí Noticias. Así que son las noticias que tenemos, que estamos proponiendo para hoy. Y nos acompaña ya vía telefónica desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de la página Cubanet, del periódico Cubanet. Y además, Miriam tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam nos vamos ya. Juanito, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien. Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, aquí esperándolos a ustedes.
Bueno, pues ya llegamos, así que vamos a las informaciones.
Sí, señor. Miguel Díaz-Canel se ha reunido con empresarios iraníes durante su visita oficial a ese país, el último de una gira que ha incluido a varias naciones del Medio Oriente, entre ellas Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El gobernante cubano sostuvo una reunión en privado con su par iraní, Ebrahim Raisi, y luego fueron testigos de la firma de 7 instrumentos de cooperación que refuerzan las relaciones en el área económica, de la salud, científico-técnica, entre otras, así informado la página oficial de la presidencia. Raisi visitó la isla Cuba en junio de este año y fue un encuentro en el que los aliados firmaron 6 documentos de cooperación y memorandos de entendimiento en áreas de política integral, aduanera, telecomunicaciones. Según su equipo de prensa, la idea de Díaz-Canel es lograr que las relaciones económicas y comerciales entre ambos países igualen el alto nivel de caracterizan las políticas y diplomáticas. Y el régimen de La Habana intenta convencer a los inversionistas de varios países, como usted decía, incluidos cubanos residentes en el exterior, para que inviertan su capital en la isla como vía para intentar salir de la fuerte crisis económica que los ahoga. Por cierto, durante su recorrido por Qatar, otro de los países incluidos en este viaje, Díaz-Canel visitó el llamado Hospital de los Cubanos, que donde hay cerca de 500 médicos trabajando en este lugar.
Tremendo nivel que tiene este hospital.
Y buen dinero que deja.
Ah, bueno, bueno, usted se me adelantó. Y lo que sí sabemos es que tinta hay, mucha tinta, porque mira que se están firmando acuerdos. Ahora, vamos a ver si la tinta que se plasma en el papel se convierte en realidad. Esa es la otra parte. Y lo necesita el gobierno y lo necesita la gente dentro de Cuba también.
¿Qué piensa Miriam Leiva?
Adelante, Miriam.
Si este es un periplo del presidente que realmente puede dar resultados importantes. Por una parte, bueno, él estuvo, tiene una connotación política que no las hemos mencionado todavía, y es que además de ir en Emiratos Árabes a la cumbre del clima, o sea, del medio ambiente, pues es muy probable que él allí se reuniera con personalidades, digamos, que tienen que ver con esta situación que está pasando en Gaza, sobre todo en Qatar, donde está la oficina, bueno, ya otras veces yo le he dicho, de Hamas, y hay una cuestión muy importante, o sea, en los tres países ha sostenido conversaciones económicas, se han firmado acuerdos, y ojalá que esto fructifique, porque la situación en Cuba es realmente muy, muy caótica. El gobierno sigue diciendo que no tiene un centavo. Nosotros vemos que si el hospital en Qatar, yo me pregunto, bueno, de ese hospital puede salir el envío de medicamentos, o sea, que el gobierno compre, destine lo que gana con eso a la compra aquí de materias primas y de medicamentos para la población que no tiene, y también reparación de los hospitales, los policlínicos, todo que está en sencillamente destruido. Ahí el personal médico cubano está, además de, bueno, dando un gran servicio, también está aprendiendo las técnicas más modernas, porque han hecho un hospital especial para los cubanos con todos los recursos y todas las técnicas de primer nivel en el mundo. Y en el caso de Irán es muy importante, porque eso viene siendo como el colofón de los nexos que ha establecido el gobierno, y sobre todo en el aspecto político, que no se destaca en la información que estamos recibiendo, pues también sabemos la situación de Irán con respecto a Hamas, a Hezbollah y a toda la situación que se desarrolla ahí. Díaz-Canel dio a conocer en la conferencia de prensa con el Ayatollah, pues que han creado como una red internacional o una forma internacional de apoyo al pueblo palestino, y esto puede ser muy positivo para que no sigan muriendo palestinos, pero también sobre todo las niñas y las mujeres, pero sobre todo ver hasta qué punto esto llega en el apoyo a esta situación, digamos, de esas organizaciones que son realmente como Hamas, que inclusive no tiene que ver con el presidente de lo que es Palestina como tal, pero puede ser que tenga unas connotaciones políticas que también nos lesionen a nosotros. De todas maneras, lo que pienso, ¿no?, es hasta qué punto nos va a beneficiar en el envío, digamos, de alimentos esenciales que necesitamos, del petróleo mismo, que también, bueno, esa es una zona petrolera por excelencia, y en el caso de los empresarios, es muy difícil que los empresarios de estos países se tiren aquí a invertir si no tienen garantía. Esto pudiera ser un equilibrio con respecto a los empresarios rusos que van a venir aquí a invadirnos, y si tienen hasta un programa de cómo hacer la reforma económica de Cuba, y pudiera, bueno, un poco que neutralizar la gran influencia y los dictámenes de Rusia. Pero también, o sea, esos sí son empresarios con dinero, pero tienen que tener condiciones abiertas, posibilidades reales de recomponer, digamos, de restituir su inversión y tener ganancias. Ojalá que sean inversiones que ayuden a la economía cubana y sobre todo ayudan a que haya necesidad, que tengan necesidad de abrir la creatividad del cubano, la actuación del cubano, el trabajo de los cubanos de forma libre, que dé más que dé independencia a los cubanos y que se revierta realmente no solo en artificialmente traer inversiones y producir lo que el gobierno quiera, sino que le dé posibilidades a los cubanos de participar realmente con negocios propios de aquí de Cuba. También que vengan cubanos norteamericanos y que vengan quien sea a invertir y ayudar a Cuba si tiene, bueno, de verdad ganancia para nuestro país. Pero que un elemento fundamental es no solo explotar la fuerza de trabajo cubana, que cada día se merma más por el éxodo que hay, la salida al exterior de los cubanos, sino que cree riqueza para los cubanos desde el punto de vista propio, claro, y también desarrollo y conocimiento.
Perdóname, Amado, el informe que da, en este caso, ¿no?, la presidencia, dice que la delegación que acompañó a Díaz-Canel se reunieron con más de 200 empresarios de la República Islámica de Irán y que Díaz-Canel dijo que Irán puede ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo económico cubano, en ese modelo. Hay que ver qué pasa, como decíamos, se firman proyectos, se firman cuestiones de cooperación, pero en la práctica, ¿qué?
Mira, yo creo que fue a finales del año pasado la gira aquella importantísima, que por cierto, le habían dicho que había sido la gira de la misericordia, ¿no? Creo que hubo un periódico americano que la trató así, que fue a China, Argelia, Rusia, Turquía, ¿te acuerdas? Creo que fue a finales del año pasado, creo que esto no es en el 23 ya, pero en el 23 yo creo que la verdad que he perdido la cuenta, habría que sentarse en la computadora, entrar a Google y empezar a buscar los viajes, pero me acuerdo de los viajes de Argelia, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, ahora Qatar, ahora Irán, ahora cuando fue a México, hasta el Vaticano, la visita a Rusia, la visita, bueno, la verdad es que ha sido un presidente viajante, ha estado viajando. Me imagino que no viaja por placer, me imagino que está viajando buscando a ver quién le tire una mano a Cuba. Hubo una gira que solamente llegó con 100 millones de dólares que alguien le regaló y eso prácticamente no significa nada, comprar dos o tres camiones de basura si acaso. El problema es los resultados de la gira. Podrá visitar mucho, prensa latina podrá tener sus bombos y platillos, Granma, las mesas redondas, todo, pero todos estos países donde está yendo Miguel Díaz-Canel son países capitalistas. Aquí no hay, con sus dictaduras, con su forma de gobierno, pero su movimiento económico, su gestión económica es de puro capitalismo, incluido China, a pesar de tener un partido comunista y estar dirigido por el Partido Comunista. La forma en que se dirigen, en que se proyectan todo este país es capitalista. Quiere decir que las inversiones que se pueden producir en Cuba son inversiones que se producen, sí dan resultados. Sí dan ganancia. No va a haber un inversionista de Qatar, ni de los Emiratos Árabes Unidos, ni de China, ni de ningún lugar que va a ir a invertir a Cuba si no tiene ganancias. Y Cuba, desafortunadamente...
Bueno, pero perdóname, Amado, hay empresarios españoles que están en Cuba. Bueno, José, y la pregunta es, ¿qué ganancias?
Ya esta es la parte, ya mira, de eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Meliá tiene Iberoestar, tiene sus hoteles.
Y la pregunta es, ¿qué ganancias?
Bueno, ¿tendrán su ganancia o tendrán sus pérdidas? No creo que ahora haya mucha ganancia. Yo creo que todos estos en la hotelería, en lo que es el turismo, se apostó a que quizás se iba a levantar el embargo estadounidense o que las medidas de Obama iban a permanecer mucho más tiempo. Los españoles están en Cuba desde hace más tiempo esperando un momento mejor, pero el momento mejor yo creo que no llega.
Se ha hablado también de que la cuestión tecnológica ha estado y está en manos de los chinos.
Sí, pero ¿qué produce? Es la pregunta, ¿qué produce?
Algo tiene que sacar a los chinos de beneficio, ¿no? Por lo menos estar en Cuba.
Bueno, pues entonces Cuba se va a convertir en un bodegón para que la gente vaya a hacer negocios, a hacer sus ganancias y la gente no se entere en Cuba.
¿Y usted no se da cuenta de lo que viene? No. ¿Por lo que está pasando? No. ¿Con los rusos principalmente?
Bueno, sí, pero yo lo que quiero ver es la ganancia. Rusos. Yo lo que quiero ver es la ganancia de la gente.
Ahora yo le voy a comentar
la mesa
ganancia
del cubano.
Vamos, que yo seguimos, Juan, para que usted vea.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo no sé si hay ganancia o no hay ganancia, pero escuche bien. El Sistema Nacional de Pago de Tarjeta de Rusia dijo que ha lanzado sus tarjetas de pago MIR en la isla, convirtiendo así a Cuba en uno de los pocos países que se unieron a la alternativa de Moscú a Visa y Mastercard. Las tarjetas de pago emitidas por MIR se han vuelto más importantes desde que sus rivales estadounidenses suspendieron sus operaciones en Rusia después de que Moscú invadió con sus tropas Ucrania y las tarjetas de pago emitidas en el país dejaron de funcionar en el extranjero. El Sistema Nacional dijo que estas tarjetas se aceptarán primero en lugares turísticos populares, incluida la capital cubana, La Habana, la ciudad turística de Varadero. Rusia ha estado cortejando países amigos, aquellos que no han impuesto sanciones contra Moscú por sus acciones en Ucrania, pero ha dejado de revelar cuáles aceptan las tarjetas. Y me he remitido a Cuba Debate, el portal oficialista, y informan aquí que en la actualidad este servicio se brinda en la red de cajeros automáticos desde diciembre de 2022. Y que además, hoy, cuando se firmó esto, como parte de las actividades, fueron a Casa del Café Mama Inés de la red Caracol para comprobar el funcionamiento de las tarjetas, resultando satisfactorias sus acciones bueno, de compra.
Pues media.
Allá va eso.
¿Puedes ir ya a Mama Inés con la MIR?
No, yo Miriam no tiene tarjeta MIR.
Ni para que vaya a Mama Inés. ¿Sí?
Miriam no tiene tarjeta MIR. Miriam así tiene que unos pocos pesos cubanos sí ahí.
Así que a Mama Inés todo el mundo a usar la MIR.
Pero están en 200, sí, no, 200 cajeros Mama, automáticos.
Mama Inés me encantó. Claro. Adelante, Miriam. Adelante.
Bueno, vamos a ver si esos son los cajeros automáticos son los que realmente sí funcionan, porque la población cubana cada día puede hacer uso menor de los cajeros automáticos porque no hay o están rotos. Hay una cuestión, esto de la tarjeta MIR, bueno, tiene nada más que acceso a ellos o los cubanos que estén en Rusia trabajando o viajando, y sobre todo pienso que esto es para los hombres de negocio rusos que van a desembarcar aquí si tiene resultado uh-huh este programa que ellos han hecho de renovación de la economía cubana, o sea que su programa de volver a ser los dominantes aquí en Cuba y sobre todo para el turismo. Hay una cuestión, en Cuba ya tampoco hace rato se pueden usar las tarjetas estas que ustedes han mencionado, Mastercard y otras, porque bueno, está sobre todo ahora el gobierno sí puesto en la lista de patrocinadores del terrorismo y cada vez se ha cerrado más todas esas posibilidades. Y hay una, yo pienso que esto es como redondear toda esta coordinación que están haciendo con los empresarios rusos que están van a desembarcar y ya están aquí, y sobre todo ese interés que tiene el gobierno cubano de fomentar el turismo ruso y darle posibilidades a los rusos con, digamos, garantías y además tranquilidad y facilidades para que ellos vengan con su tarjeta y sencillamente lo utilicen. Claro, hay una realidad, el turista usualmente viene por paquete y esos paquetes, esa gente que viene por paquete, ya, o sea, gastan muy poco dinero aparte de ese, o sea, no sé hasta qué punto las tarjetas en ese sentido tendrán de verdad un efecto interesante, claro, desde el punto de vista del turismo, pero bueno, veremos qué cómo se desarrolla esto.
El sistema de pago con tarjeta nacional ruso firmó en La Habana esto con el Banco Central, con los servicios de pago y también, ¿usted sabe con quién? Con no. Fincimec.
Bueno, claro, Fincimec, una de las compañías que está sancionada.
Todos los caminos conducen a Fincimec.
A Mama Inés.
No, a Fincimec.
No, no, y quiere a Mama Inés para probar la tarjeta.
Bueno, dicen que hay café, no sé.
Bueno, seguimos, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Lo más triste es que mientras se firman todas estas cuestiones, en total desamparo hay muchos ancianos en Cuba, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Y si no, pregúntenle, por ejemplo, a las iglesias católicas,
sí,
a las religiosas, a las monjas, y ustedes verán. En el caso de Carlos Avilé Martínez, quien contó su historia a Martín Noticias desde la capital cubana, dijo, y lo voy a citar: fui miembro de la medicina legal y criminalística. Estuve en una universidad medicina 25 años. Me fui de la universidad y no pedí derecho ninguno. Vivo en la calle en estos momentos, como hasta revisando los tanques de basura. Esta nota de nuestra colega Ibe Pacheco. Y otro de los entrevistados, que se identificó como Víctor Mariño Corrioso, dijo ser médico de profesión, aseguró que no recibe una chequera como pensionado y que vive de la caridad de las personas, mientras el gobierno está ajeno a la situación de ciudadanos como él. Y hay muchos, muchos casos que Miriam lo puede ilustrar, porque cuando sale de su casa, sí, se los encuentra.
Ahí mismo, en cualquier portal de una tienda, de un...
Muy triste, de verdad.
De Monte, de Galeano, de Blascoaín, de cualquiera de esas tiendas, ahí están y se ven en el centro de La Habana, Miriam.
Bueno, pues nada, durante varios decenios Fidel Castro prohibió totalmente los vagabundos en la calle porque quería dar una visión de que aquí toda era prosperidad y se atendía a todo el mundo. Y bueno, los recogían y se los llevaban para algún lugar, en fin. Inclusive una vez recogieron al caballero de París y lo metieron en mazorra, y el caballero estaba volviéndose de verdad loco ahí, lo tuvieron que liberar. Entonces hay una cuestión, uno va caminando por las calles y sí se los encuentran. Yo el otro día iba por una calle aquí cerca de casa y iba un hombre que estaba en harapo y lo que decía era: ay, ayúdenme, denme algún dinero para poderme comprar una pizza, para poderme comprar algo. Qué así. Y yo realmente crucé la calle y le di algún dinero. Entonces, me lo encuentro también tirado, acostado ahí, tirado en las paradas de guagua. Y esto es un lugar que realmente no es de las partes más pobres de La Habana, digamos, donde yo vivo, así que imagínense. Hay una cuestión fundamental, y es que sencillamente el gobierno ya se ha quitado de encima todo interés por los vagabundos y las personas que están teniendo viviendo en estas miserias, porque además cada día son más las personas que viven en condiciones muy, muy muchas necesidades, que son inclusive hasta pensionados, que lo que tienen una pensión de 1,000 y pico de pesos, que hoy día eso y nada es lo mismo, y salarios igual, y que digamos el que no lo tiene. Entonces, la situación realmente es, no digamos crítica, es dolorosa, porque sencillamente nos hemos pasado 64 años diciendo que el sacrificio aquí era para una sociedad mejor y para que todo el mundo fuera atendido. El gobierno está diciendo que atiende a los llamados vulnerables, le ha puesto ese nombre. Y entonces, ¿qué son estas personas? Cuando yo salgo ahí a la esquina de mi casa y veo hombres normalmente escudriñando, revolviendo la basura y buscando cosas. Entonces, de verdad que es muy doloroso ver la situación en que están viviendo muchas personas en nuestro país.
Y muy doloroso también, y voy a repetirlo, ver cómo las autoridades cubanas limitan los insumos médicos que le permite a la Iglesia Católica, sobre todo a las religiosas de la caridad, entrarlos, llevarlos a Cuba para atender a esas personas.
O sea, hay límite en...
Sí, son selectivos a la hora de que usted va a entrar, por ejemplo, sillas de rueda, camas, etcétera, etcétera. No, esta vez no queremos nada de eso, solamente queremos bastón y otra cosa.
Y
suero, pero así. Pero deje que entre, porque en realidad eso va para beneficio de la población cubana, que ustedes no pueden resolverlo.
Por supuesto que sí. De todas maneras, es una situación terrible. Y esto, Ibe, se refiere a los que están en la calle. Pero Miriam dijo algo sumamente importante. No, hay algunos que no han llegado a estar en la calle, en los portales pidiendo, pero que están viviendo como miserables en pequeñas casas.
Y muchos encamados, sí, que no pueden salir de sus casas y su familia no pueden enfrentar esa situación.
Y la verdad es que, y esto lo decías tú al principio, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio.
Claro.
En todas las provincias. No se salva La Habana, no se salva Cienfuegos, no se salva Santa Clara. Es una situación terrible. Y lo más doloroso es que no hay hay un programa social para ayudar a estas personas. No es declararlos ilegales por decreto como hacía Fidel Castro.
No, ¿por qué?
No. Ayudarlos socialmente.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.